Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre, a la luz de la linterna desde el momento de encender, las 7 a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Va terminando el año 14 y siguen pasando algunas cosas que conviene anotar para el año que viene. El año 15 va a ser igual o más que movido en muchos aspectos con respecto al año que termina. Hoy tenemos una crisis política que puede hacernos regresar a algunos de los momentos de tensión vividos en la zona euro durante los años 10, 11 y 12. Va a haber elecciones en Grecia el próximo 25 de enero. ¿Y por qué nos puede llegar a importar lo que pueda suceder en Grecia? Pues mire, por la misma razón que en los años citados y una más. La razón fundamental es el euro. Tenemos la misma moneda que en Grecia. Y hemos visto el contagio del rescate a Grecia en otros países como España de manera notable. La crisis de las deudas que emiten los estados como España o Portugal tuvieron en Grecia un foco de inestabilidad constante, el contagio. ¿Se acuerdan del contagio? España no es Grecia, sí, pero nos contagia. España no es Portugal, sí, pero nos contagia. ¿Por qué? Porque tenemos la misma moneda. Por lo tanto, nos interesa y mucho lo que pasa en Grecia porque están en el euro y los inversores ven la misma moneda que vemos todos, aunque el tamaño sea pequeño en el conjunto de la zona euro. Sí, es pequeño, pero tiene el euro. Pero a diferencia de lo ocurrido en la crisis de deuda del comienzo de esta década, hay un añadido. Los que presuntamente van a ganar las elecciones en Grecia son contrarios al euro y partidarios de no pagar las deudas, además de saltarse todos los compromisos con la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. El grupo de extrema izquierda, Syriza, es el espejo en el que se mira Podemos, aquí en España. Y han conseguido quedarse con el liderazgo en toda la izquierda porque los socialistas, el PSOE de allí, que se llama PASOK, va a tener otra vez una presencia testimonial o residual. De tal forma que los socialistas en Grecia ni siquiera sirven para un gobierno de gran coalición con el centro-derecha, que es el actual gobierno. El primer ministro, Andonis Samaras, no ha tenido más remedio que convocar elecciones generales porque el candidato de su partido a la presidencia de la República, Stavros Dimas, no ha conseguido los votos suficientes tras tres votaciones para ser elegido jefe del Estado en el Parlamento. Ahora mismo, las encuestas dan una victoria al partido de extrema izquierda, Syriza, que encabeza Alexis Tsipras. Quédense con el nombre, Alexis Tsipras. Quédense con el nombre porque va a ser muy conocido a partir de enero, puesto que si se cumple el pronóstico de las encuestas hoy, podría ser el primer ministro de Grecia, que quiere salirse del euro y no pagar las deudas. Es decir, que quiere liarla. El populismo abriría entonces camino en la zona euro con este partido de extrema izquierda. Por cierto, que también hay neonazis en Grecia que entran en el Parlamento, que se van a mantener en el Parlamento y su presencia es de un tamaño parecido al de los socialistas citados anteriormente. Para que vean ustedes cómo está el patio en Grecia. La pregunta de hoy es si es posible que lo que va a ocurrir en Grecia suceda en España. Lo estamos preguntando hoy en la web, en web.es. La extrema izquierda barre por toda la izquierda, hasta difuminar a los socialistas, a los socialdemócratas, mientras el centro-derecha pierde terreno porque sus votantes se quedan en la abstención. ¿Le suena todo esto? Eso está pasando en Grecia. La última encuesta ha reducido un poco la distancia a menos de 3 puntos a favor de Syriza por encima de Nueva Democracia, que es el equivalente al Partido Popular. Syriza, como el resto de los populismos de izquierda o de derecha, ofrecen soluciones fáciles a problemas complicados. Es decir, no pago, me voy del euro. Suena fantástico, pero la realidad al día siguiente es una catástrofe. Pero una catástrofe de quedarnos todos sin euros. Aquí en España ya ha aplaudido la convocatoria de elecciones en Grecia el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. No, no se va a presentar en Grecia, se presenta su amigo de Syriza, Alexander, Tsipras, Alexis Tsipras. Pero ya ha aplaudido Pablo Iglesias que se hagan elecciones en Grecia. ¿Por qué? Porque dice el Redentor que 2015 será el año del cambio en Europa y en España. Es decir, que el cambio se extenderá, según el líder de los redentoristas coletudos, salvadores de la patria, a todo el continente. La solución es fácil. Una vez que los prestamistas han pagado todo, lo mejor es no devolver nada, con el argumento de que es la hora de la política frente a los especuladores. Y ya está, y eso lo sueltan y van pescando votos. Este nuevo movimiento pesca con facilidad gracias a los errores cometidos durante la crisis en la zona euro, que han sido muchos, a la huella que deja el paro en España, donde más, y los casos de corrupción, que han generado un caldo de cultivo antisistema sin igual. Por cierto, que una semana después de las elecciones en Grecia, el 25 son las elecciones en Grecia, pues el 31 tienen convocados los de Podemos una marcha sobre Madrid, que recuerda esto de la marcha sobre episodios históricos del siglo pasado, en los años 30. De esos episodios habla la revista Temas para el Debate, que no tiene desperdicio el número actual. Hablan sobre Podemos, la revista Temas para el Debate que preside Alfonso Guerra, es decir, un órgano de pensamiento de la izquierda de toda la vida, de la parte izquierda del Partido Socialista Obrero Español. Dicen que Podemos, dicen los de Temas para el Debate, es entre comillas las frases, representa un ultraizquierdismo que puede arruinar la economía. Escribe el director de Temas, José Félix Tezanos, que el lenguaje de Podemos, las formas de argumentar y hasta los criterios de rotular y denominar recuerdan a lo que implementaron en los años 30 del siglo pasado los fascistas y los estalinistas. Esto es lo que piensa la izquierda española de la extrema izquierda. De momento, el primer efecto de la convocatoria de elecciones en Grecia es que el Fondo Monetario Internacional ha suspendido la ayuda hasta después de las elecciones para ver el resultado. Grecia vive del crédito institucional, del dinero que le da el Fondo, la Unión Europea y el Banco Central Europeo. Y lo menos que piden los del Fondo Monetario Internacional, el resto de la troika, es que se use el dinero para el fin previsto, que es pagar las nóminas de los funcionarios y mantener los servicios públicos abiertos en Grecia. De momento, como no se fían de lo que vaya a ocurrir, el Fondo Monetario Internacional ha dicho que congela la ayuda hasta después de las elecciones. Aquí en España ya saben que en el año 15 habrá elecciones municipales y autonómicas, en mayo, generales en noviembre, y quién sabe lo que hará Artur Mas, porque con Artur Mas nunca se sabe. A lo mejor puede hacer elecciones en marzo, para que estemos entretenidos trimestre a trimestre. Dicen los expertos que está en marcha la recuperación económica en España y que solo la inestabilidad puede cortar dicha tendencia. Pues hay muchos momentos a lo largo del año donde se puede cortar la tendencia. Lo que pueda ocurrir en Grecia en enero va a ser un espejo. Y dirán ustedes, pues vaya espejo, sí, sí, pues es el espejo, es lo que hay, es el espejo. Está en la zona euro, tiene la misma moneda que nosotros. Y tenemos aquí un caso igual de populismo que viene por la extrema izquierda, que busca venganza por lo ocurrido en la crisis. Y luego está el PSOE, entre medias, que se mira en el espejo del PASOK, que es un partido residual, que no llega al PASOK con los escaños que saca, ni siquiera a formar un gobierno de gran coalición con el centro-derecha griego. Hoy la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha insistido en el mensaje oficial de Pedro Sánchez, aquí sí que están de acuerdo, por lo menos de palabra, de que no habrá gobierno de coalición con el Partido Popular. De momento esa es la estrategia. Dicen que para no perder más votos con Podemos, porque si dicen que se van a juntar con el Partido Popular a formar un gobierno, pues ya la gente del PSOE vota Podemos. Dicen no, no. No va a haber gobierno de coalición. Dicen en el PSOE que si pactamos con el PP se acaba el PSOE. Y si pactamos con Podemos se termina España. Pues entonces su problema es el problema. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Hemos encendido a las 7, a las 6 en Canarias y vamos a estar hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. La Asociación de Víctimas del Terrorismo convoca una concentración contra el incumplimiento del programa electoral del Partido Popular.
Será el 24 de enero a las 12 del mediodía en la Plaza de Colón, en Madrid. Ese mismo fin de semana el Partido Popular celebrará su convención nacional.
El Ministerio del Interior vigila a 300 presos susceptibles de sumarse a la yihad.
Así se reflejan documentos internos del programa especial que combate esa radicalización y a los que ha tenido acceso la cadena COPE.
El avión desaparecido podría estar en el fondo del mar.
Es lo que piensa el gobierno de Indonesia. Ese avión de la compañía Air Asia, con 162 personas a bordo, perdió el contacto con la torre de control una hora después de despegar. Varios países han sumado a las labores de búsqueda.
Concluye con 10 fallecidos el rescate de los pasajeros del ferry Norman Atlantic.
El barco se incendió el domingo entre Italia y Grecia con casi 500 pasajeros. La Fiscalía de Bari investiga el suceso, aunque se apunta a una sobrecarga de mercancías.
Hoy se cumplen 10 años de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Desde entonces, más de 600 mujeres han sido asesinadas. El 80% de las víctimas no denuncia. El teléfono de atención a las víctimas, que no deja rastro, es en la factura, es el 016.
El gobierno reducirá las penas de cárcel de los piquetes sindicales.
Dice el ministro de Justicia que hay sentencias desproporcionadas que contemplan penas muy altas. La reforma del Código Penal podría aprobarse en abril.
El número de funcionarios cae un 6% desde el año 2012.
Según el Ministerio de Hacienda, supone una reducción de más de 163.000 empleados. El mayor recorte se ha producido en la Administración del Estado.
La Fiscalía pide casi 7 años de cárcel para 2 ex altos cargos de Convergencia y Unión.
Se trata de Macià Alavereda y Luis Prenafeta. Hombres de confianza del expresidente catalán Jordi Pujol, se les acusa de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
El Tribunal Constitucional absuelve a una conductora que dio positivo en un control de alcoholemia.
Asegura que a pesar de superar la tasa de alcohol permitida, no se le puede imputar un delito contra la seguridad vial. La audiencia de Valladolid le había condenado a 1 año sin carné y a una multa de 3.700 euros.
A esta hora se estrena en el Teatro Real una nueva versión del Amor Brujo de Falla.
Con coreografía de Víctor Ullate y con la cantadora Estrella Morente en el papel de la pitonisa. La luz es la gran protagonista de este montaje. Se podrá ver hasta el 3 de enero.
Fernando Torres ha vuelto al Atlético de Madrid.
Y ya es oficial, el jugador llega cedido por el Milán y firmará por lo que resta de temporada y una más. El niño será presentado el día 4 a la 1 de la tarde.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hay 2 niños este año, el del sorteo del 6 y el del 4, en el Vicente Calderón a la 1. Hasta la medianoche a las 11 en Canarias con ustedes, sus comentarios, sus opiniones, lo que les parezca oportuno a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda, si puede, Ángel Rubio.
Nos encuentran en facebook.com/lalinterna, también en Twitter, allí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos un teléfono gratuito que funciona a las 24 horas del día, el 950-6006, y también un correo electrónico, linterna@cope.es.
Y tenemos una encuesta en cope.es que nos recuerda, si puede también, Sofía Negrín.
Puedo. Preguntamos si creen que lo que está pasando en Grecia podría ocurrir en España. A esta hora, el 56% de los oyentes dice que sí, frente al 44%. ¿Qué opina? Que no pueden seguir votando en cope.es.
Por ejemplo, escribe en el Facebook de La Linterna. Gloria dice, no lo sé, pero cuando las barras de tu vecino veas mojar por las tuyas a remojar, ¿no era que más? ¿Cómo era esto? En el Twitter de La Linterna, Víctor, cortar, no mojar, cuando cortar por las tuyas a remojar. En el Twitter de La Linterna, Víctor comenta, no, pero está claro que nos influirá de alguna manera. A ver si ponemos un poco de orden con el pronóstico del tiempo y Cristina Blázquez.
El tiempo frío y seco nos volverá a acompañar mañana, aunque el termómetro subirá algún grado. Eso sí, el viento del norte hace que la sensación térmica sea más fría. Este viento será especialmente fuerte en Pirineos, Baleares y el este de Ampurdán, donde habrá rachas de hasta 100 km hora. El oleaje en Mallorca y Menorca será muy fuerte, con olas de hasta 4 metros. El cielo estará despejado en casi todo el territorio. Solo lloverá en las Islas Baleares y ojo que en Mallorca podría nevar por encima de los 500 metros.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, informa Fernando Pérez de la circulación por las carreteras. Muy buenas.
Buenas tardes. En la Comunidad de Madrid todavía quedan algunos problemas en la zona sur, en la zona de Villaverde. Circulación lenta con paradas intermitentes en la M40, sentido A5, sentido carretera de Extremadura. En esta carretera de Extremadura queda circulación lenta en la salida en Móstoles. También sentido salida, pequeñas complicaciones en la 2, en la de Barcelona, a la altura de Canillejas. Y en la entrada por la 6, la de La Coruña, hay circulación lenta entre Majadahonda y La Florida. En la provincia de Barcelona, complicaciones todavía en la C32 en Mataró y en la C58 a la altura de Moncada y Reixac. Les recordamos además que debido a la nieve en la red secundaria todavía hay en torno a los 10 puertos de montaña donde hay que utilizar las cadenas o bien los neumáticos de invierno en Burgos, León, Comunidad Foral de Navarra y el Principado de Asturias. Además, conforme avance la noche, es previsible que se puedan formar placas de hielo, sobre todo en red secundaria y en carreteras altas. Por tanto, les vamos a pedir que estén con cuidado.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol. Petrolera líder en transparencia por 5º año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Y tenemos información confidencial.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Con Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna Confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Estupendamente. En estos últimos días del año 14, barruntando el año 15, muy entretenido.
Oh.
Muy entretenido.
Sí, la verdad, no está nada mal.
Ahora te pregunto...
Va a ser el año más apasionante de nuestras vidas.
¡Hala!
Incluyendo, fíjate lo que te digo, a los que somos mayores, no como vosotros,
ya.
La muerte de Franco, la victoria del PSOE y cualquier otra cosa que se te ocurra. El año más apasionante de nuestras vidas.
Bueno. Ahora le pregunto a Federico por una estrategia para el año 15 que tienen algunos. Pero a ti, Fernando, te pregunto por la nostalgia de algunos políticos españoles por Adolfo Suárez ahora que se acaba el año.
Me consta. Lo que te estoy diciendo me consta. Hay nostalgia por Adolfo Suárez. Hay un deseo de reivindicarle, copiándole, si acaso, si se puede decir así. Hay quien le está leyendo muy atentamente, le está leyendo, ¿no? Porque Adolfo Suárez no dejó ninguna cosa escrita.
Sí que dejó. Disiento ampliamente de eso, porque yo he escrito un libro sobre todo lo que él habría escrito.
No, pero no dejó nada de
eso. Eso lo que había dicho, vamos.
Dicho sí, pero escrito no, hombre, no se puede.
Bueno, pero había dicho mucho.
Si quieres hablar de tu libro, habla y ya está. Oye, Federico, es más rápido eso y ya está.
No, hombre, pero...
A ver, ¿qué hay políticos que están leyendo libros sobre Suárez estas Navidades?
Yo creo que hay mucha gente que está leyendo libros sobre Suárez porque Suárez va a ser una figura muy reivindicada. Al fin y al cabo, algo que hemos repetido muchas veces, Juan Pablo, e incluso Federico, es que Suárez cambió el Estado, le dio la vuelta como un calcetín en menos de un año.
En 11 meses.
Exactamente. Sí. Entonces, hombre, esto es lo que nos queda. 11 meses es lo que nos queda ahora mismo hasta las elecciones generales, suponiendo que no las aplace, que no las prolongue lo máximo que puede, que tampoco parece, ¿no? Digamos que serán lo más probable en noviembre. Nos quedan 11 meses. Y en esos 11 meses hay tanto que hacer como en el mismo tiempo que tuvo Suárez para hacer toda su reforma. ¿Se hará? ¿No se hará? Ah. Eso ya depende de la grandeza de cada uno, pero evidentemente es un modelo a seguir. Yo solamente digo, y ya lo veréis cómo esto va a ser así, que Suárez va a ser un referente muy importante para los políticos y esperemos que lo sea para todos, porque yo creo que ha sido la época más brillante en la que se ha hecho más política en este país, por lo menos de toda la época que yo he vivido, ¿no? Que ha sido ya mucha, desgraciadamente.
A ver, Federico, estrategia para el año 15, ¿de quién?
No, vamos a ver, del PP, obviamente, y del gobierno, sobre todo, ¿no? Es que
¿tienen estrategia?
Es que sí, estos días que he estado por Galicia he tenido algún encuentro interesante.
¿Ah, sí?
Sí, alguno he tenido.
¿Te has encontrado
¿Con quién, verdad?
Paseando por el monte.
Ya te contaré.
¿Te has encontrado gente paseando por el monte?
Me he encontrado gente comiendo en sitios interesantes.
¿Ah, sí?
Pero bueno, vamos a ver, no, lo importante es que...
Gente que manda.
Es que... misterioso, no se ha encontrado a nadie. Joder, a ver, ya me contarás.
Mañana te enseño las fotos.
Pero cuéntaselo a los oyentes, ¿con quién te has encontrado?
Con algún ministro.
Con algún ministro.
Con algún ministro. Con algún ministro importante. Y ¿tú te acuerdas que hubo cierto debate antes de las Navidades con el nombramiento de Rafa Fernando sobre si era de unos o era de otros? Tengo que decirte, sí, lo primero...
El portavoz en el Congreso.
Es que fue un nombramiento totalmente... Una decisión absolutamente única y exclusivamente tomada por Mariano Rajoy, que desoyó, y esto es importante, consejos o recomendaciones que venían de su entorno más próximo, como la de Luis Ayllón, lo cual se ha interpretado, a pesar de que luego se ha querido vender a Rafa Fernando como si también era de la vicepresidenta, no, eso se ha interpretado como un, no un desaire, pero sí un cierto distanciamiento de la vicepresidenta del gobierno y como un acercamiento a las tesis de quienes creen que en estos meses que vienen ahora el Partido Popular no puede esconderse y tiene que dar la cara. Y dar la cara significa salir a todas, que es lo que en definitiva va a hacer Rafa Fernando y va a empezar a hacer.
Dar la cara es una cosa, Feli, dar caña es otra.
Sí, no, ¿Tú te acuerdas que cuando estaba Felipe González en el gobierno, con Alfonso Guerra había uno que hacía de hombre bueno y otro de hombre malo? Y aquí va a pasar un poco lo mismo, no es que eso hombre malo vaya a ser Rafa Fernando, pero mientras Rajoy va a intentar dar el rostro amable, va a tener una serie de gente.
¿Quién dice que va a dar el rostro amable? ¿Perdona?
Rajoy va a intentar dar ese rostro amable. Te digo, estoy hablando de lo que quiere hacer el gobierno. Oye, si te vas a dedicar a todo el confidencial a meterte conmigo, entonces...
Es lo que tú has hecho con tu libro. Yo no tengo libro que vender.
Yo te cuento lo que hay. Mientras Rajoy va a intentar ofrecer ese rostro amable, va a tener gente que se va a dedicar a dar la batalla y, bueno, a morder.
Tú no tienes libro, pero lo vas a tener en el 15, que yo lo sé.
Eso sí.
Hombre, menudo librazo, ya verás que además me voy a meter con Federico todo.
Todo, ¿no?
Contigo no, jefe.
Pero un libro sobre los 40 años del final de la dictadura.
Sí, sí, y además te voy a decir el título, se va a llamar De Franco a Podemos.
Toma, De Franco a Podemos.
Sí, sí, ya te lo digo.
No des ideas, Fernando.
Toma exclusiva mundial, De Franco a Podemos.
De Franco a Podemos se va a llamar tu libro de los 40
sí.
años.
Sí, sí.
Bendito seas. 40 años de los 40 años el año que viene, Fernando. 40
años.
40 años de los 40 años. Sí,
sí, señor.
Sí, señor. Bueno, que aquí lo dejamos. ¿Con quién comiste, Federico?
Ya te lo contaré.
Pero, ministro... Pero
Federico, no te enfades
ministro,
conmigo.
Ministro,
no,
ministra.
¿Eh?
Ministro, ministra.
Ministro.
Ministro. Ministro.
¿En Galicia? ¿En Galicia?
¿Ministro en Galicia?
Ministro.
Déjalo para mañana. Vete,
lo dejo para mañana.
Vete pensando por el camino.
Bueno.
Adiós, Fernando Jauregui.
Bueno, hasta mañana, me voy al tren. Adiós.
Adiós, adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo.
Al tren.
La vida puede transcurrir de un modo diferente, de un modo en el que la ilusión forma parte del equipaje, de un modo en el que desde el principio las horas corren a tu favor. Es un modo en el que puedes vivir tranquilo porque sigues conectado, o muy tranquilo porque sabes que vas a llegar a tu hora. ¿No es eso, comodidad? Son las ventajas de viajar en tren que te permite moverte a tus anchas. Y lo mejor es que con Renfe, ese modo es para todos. Renfe, conecta tu modo tren. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Posavasos redondos o cuadrados? Pues redondos mismo.
Este es el tiempo que tardamos en buscar un buen seguro de hogar. Y eso, se paga. En Línea Directa te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
A las 8:30 regresa a Deportescope. Antes noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Hasta el viernes no habrá datos oficiales, pero en La Linterna ya estamos adelantando hoy, como están cerrando 2014, los grandes museos del Paseo del Arte en número de visitantes. Ramón García, Pellegrín.
Dos museos, el Prado y el Thyssen, han ganado espectadores en 2014 y el tercero, el Reina Sofía, ha perdido una vez diluido el efecto Dalí del año anterior, aquella exposición histórica con más de 700.000 visitas. Por instituciones y a falta de los últimos datos que se darán a conocer el viernes que viene, el Museo del Prado cerrará el año con más de 2,5 millones de visitas, como ya avanzó aquí en La Linterna su director Miguel Zugaza hace algunas semanas. Será un cierre de año al alza respecto a los 2,300,000 del año anterior. El Thyssen roza el 1,000,000 de visitantes en este 2014, quedando algo por encima del 13 cuando el museo no llegó a los 950,000 espectadores. Y en cuanto al Reina Sofía, repetir los 3,200,000 visitantes del año de Dalí era imposible. Cerrarán 2014 con 2,700,000 visitas, considerable bajada respecto al 13, pero por encima de los 2,500,000 del año 12.
El Amor Brujo de Falla aterriza en el Teatro Real.
Estrella Morente es la gran protagonista y estrella de esta nueva producción del ballet de Víctor Ullate. Sefi García.
Estrella Morente sobre el escenario en el papel de la pitonisa, una apuesta musical rompedora y una renovada coreografía de Víctor Ullate sobre la versión que estrenó en el 94 en la Maestranza de Sevilla. El Amor Brujo de Falla vuelve con estos matices al Teatro Real en el centenario de su estreno. Víctor Ullate hablaba así del montaje.
Como tuve tiempo para ver qué es lo que funcionaba, qué es lo que no funcionaba, etcétera, etcétera, aquí lo he redondeado mucho más. O sea que la obra está exquisita, la verdad. Yo me siento muy, muy orgulloso de lo que ha salido, de la imaginación y sobre todo de romper con esa música maravillosa de Falla.
Solo 4 días estará en el Teatro Real este espectáculo, hoy y mañana, y los días 2 y 3 de enero.
Hacia el infinito. Así se titula el libro de memorias de la primera mujer del científico Stephen Hawking.
Jane Hopkins estuvo casada con el famoso científico más de 20 años y ahora vuelca todo esa experiencia compartida en este libro autobiográfico, incluido el trastorno neuronal que le fue diagnosticado a Hopkins a los 21 años de edad. Este libro, Hacia el infinito, editorial Lumen, es la base literaria de la película La teoría del todo, que se estrenará en España en solo unas semanas.
La escritora Care Santos presenta a La Linterna su nueva novela Amaranta.
La historia de una chica de 17 años de familia millonaria que se revela al descubrir algún que otro secretillo familiar. Care Santos ha mezclado géneros.
Aúna dos cosas que parecen difíciles de aunar, una novela social de contenido muy contemporáneo, incluso de crítica de la actualidad más rabiosa, en este caso los banqueros corruptos, y una novela de fantasmas.
Care Santos cree que muchos lectores jóvenes van a identificarse con su protagonista.
Que las cuitas de Amaranta son las de mucha gente de esa edad, a pesar de que ya viva en un entorno muy privilegiado. El enfrentamiento al mundo adulto, eso es una constante también. En un momento en que parece que los adultos miran a los jóvenes con desconfianza porque ya no creen en lo mismo que ellos, sus ideales son distintos, la política en general les asquea bastante, Amaranta puede llegar fácilmente a los lectores de su edad. Let it go, let it go,
can't hold it back anymore. Bueno, seguro que a la mayoría le suena esta canción. Han identificado esta canción de la película Frozen, una de las más pirateadas en 2014.
La película de Disney, Juan Pablo, sobre el Reino del Frío, comparte este dudoso honor con El Lobo de Wall Street de Scorsese. 30 millones de descargas ilegales en todo el mundo suman estas dos películas en 2014.
Woody Allen en España, pero no para rodar nueva película, ¿no?
Más bien pegado a su bien amado clarinete para ofrecer dos conciertos, dos junto a la New Orleans Jazz Band. La primera actuación será mañana en Badajoz, donde las entradas se vendieron en tan solo una hora. Y la segunda, el último día del año, el miércoles, en Barcelona, en el marco del Festival Sweet. Uvas barcelonesas para Woody Allen a ritmo de jazz.
Y hoy me he levantado pensando en tus abrazos, buscando una sonrisa que me nuble los fracasos que nadie nos reproche.
Hablando de agotar entradas, ¿qué pasa con Pablo Alborán?
Pues que ya ha agotado todo el papel.
¿Que
para
agota?
Sí, lo ha agotado ya todo el papel. Ha vendido todo para los conciertos que tiene previstos para el próximo año en Madrid y Barcelona. Así que hay dos nuevas fechas, dos conciertos más. Apunten, 13 de junio en la capital y el 19 de junio también en la ciudad condal. Mañana se ponen a la venta las entradas para estas nuevas actuaciones. Habrá que estar muy rapidito para no quedarse sin ellas.
Sí, porque agota.
Lo que le pongan.
Ahora ponemos nosotros los deportes enseguida en la linterna.
Estás escuchando a Juan.